Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
El llanto de las brujas. Historia de terror basada en anécdotas reales. El llanto de las brujas se escuchaba por las madrugadas, cuando la oscuridad era completa. No había luna por las noches. Eso hacía el panorama aún más aterrador. Las madres rezaban por las noches, santiguándose para que el llanto cesara, para que aquellas que penaban entre las ruinas se alejaran. Esta historia nos la contaba mi abuela Prudencia. Sucedió en el estado de Querétaro y nos aseguraba que era real. Una de las haciendas que estaba a la salida del municipio de Arroyo Seco. Don Pablo hizo trato con unas brujas, pues este tenía ya más de 5 años de casado con Doña Socorro y no había logrado ser padre. Una de las brujas le dijo que lo ayudaría, pero que tendría que entregarle al primer hijo que estos tuvieran, ya que con el nacimiento del primer primogénito tendrían 3 hijos más. Esa era la condición que le pedía aquel hombre. Aceptó el trato que le ofrecían. Daría por muerto al hijo que naciera, para que nadie lo señalara o se enterara de lo que había hecho. Al nacer su primogénito, el hacendado se negó a entregar a su hijo a aquellas brujas con las que había pactado. Por varios días se hicieron presentes para que cumpliera, pero el hombre no las recibía. Se les miraba por los sembradíos, en las arboledas que rodeaban la hacienda, en la laguna donde llevaba al ganado. Aquellas brujas le mandaron avisar que si no entregaba al pequeño, ellas mismas entrarían por él, y no solo se lo llevarían consigo, sino también a su joven esposa. Les dijo que pronto lo entregaría, pero que le dieran una semana más de plazo. Contentas las brujas, le dieron la semana que pedía. Aterrado ante lo que estaba por suceder, no quiso confesarle a su esposa lo que había hecho. Así que, sin que nadie lo notara, mandó a traer a un sacerdote de la capital. Ni los trabajadores del lugar se percataron de que, a puerta cerrada en la capilla de la hacienda, se llevó a cabo un bautizo. El sacerdote se llevó a la familia al día siguiente. La noche en que las brujas llegaron por la criatura, les dijo que lo podrían encontrar en las caballerizas, que en una cuna de heno lo había colocado para que se lo llevaran. Felices las brujas fueron al lugar que les dijeron. Cuando entraron buscaron entre el heno al niño. No se dieron cuenta que don Pablo había prendido fuego en el lugar. Las llamas pronto terminaron con el lugar y con todo lo que adentro de él se encontraba. No permitió que apagaran el incendio. Los gritos y el llanto de las brujas que se quemaban dentro aterrorizaba hasta el más valiente. Don Pablo les dijo que dentro estaban las brujas y que éstas se habían querido llevar a su hijo. Rápidamente el fuego había arrasado con todo a su paso. Dentro de las caballerizas se encontraban abrazadas las tres mujeres. Nadie dijo nada, nadie las quiso sepultar. Todos abandonaron la hacienda de Don Pablo y jamás se supo nada. Un grupo de jóvenes se resguardaron de la lluvia dentro de aquel lugar, sin saber la historia que se decía del sitio. Uno de los jóvenes percibió el olor a carne quemada. Así pasaron varias horas y aquel hedor no se iba. Al caer la noche, los ruidos se hicieron presentes. Se escuchaban pasos dentro de aquel lugar. Observaban a cada momento siluetas oscuras que salían de entre las paredes. De repente, los gritos de agonía hicieron que comenzaran a temblar del miedo. Aquellos gritos eran acompañados de llantos, implorando compasión. No soportaron mucho, pues los llantos se iban acercando cada vez más a ellos. El olor a carne quemada se intensificaba cada vez más. A como pudieron, salieron de aquel lugar en ruinas. Contando a los pobladores lo ocurrido, fue así que en la posada se enteraron de la historia oscura que albergaba esa hacienda abandonada. La abuela Prudencia fue una del grupo de los jóvenes que se resguardó en ese sitio, asegurando que jamás olvidó aquel olor a carne quemada. La bruja del cañaveral, basado en hechos reales. Mi trabajo en el campo siempre ha sido desde que era muy niña. Mi mamá nos llevaba a mi hermanita y a mí, siempre con ella. Soy la mayor de 5 hermanos. Yo tenía la edad de unos 8 años cuando pasó esta desgracia en la familia. Desde muy temprano mi papá salía con mis hermanos. Mi hermano de 6 años a ordeñar algunas vacas. Se iban hasta una de las rancherías cercanas a donde vivíamos. Una noche durante la cena, mi papá le platicaba que en la ranchería de los Hernández había desaparecido un niño de 5 años desde hacía más de 2 semanas y que no se le había encontrado por ningún lado. Por lo que le pidió a mi madre no dejarnos solas y él cuidaría a mi hermanito. No podía darse el lujo de dejar a ninguno de los dos que trabajara, pues los primeros. No podían darse el lujo de dejar ninguno de los dos de trabajar, pues los tiempos eran muy difíciles. A la mañana siguiente nos fuimos muy temprano rumbo al cañaveral. Ella me dijo que caminara delante de ella para estarme vigilando. Yo no sabía lo que significaba que un niño o una niña desaparecieran o se robaran, como había escuchado esa noche. Ella, con palabras para que yo entendiera, me explicó a su manera. El miedo que sentí el no volver a ver a mis papás fue grande, y tanto que a partir de ese momento no me separaba de mi madre. Cerca de la toma de agua teníamos que recorrer el camino que estaba al lado derecho para ingresar al cañaveral. Ahí nos poníamos a trabajar. En la toma se encontraba una anciana con aspecto muy desaliñado. Al irnos acercando, la mujer comenzó a decirle a mi madre: «¡Qué bonitas tus güeritas, mujer!». Mi madre le dio las gracias sin detenerse. Al pasar junto a aquella anciana me causó miedo. Tenía su ojo izquierdo con una cicatriz que su párpado lo cubría casi por completo. En su boca le faltaban dientes, que era notorio. Aquella anciana apestaba horriblemente a orines. Mi mueca al darme ese olor fue evidente, pues llevé mis manos a cubrir mi nariz y boca. Bajé la mirada y vi sus pies descalzos, con unas uñas largas y sucias, al igual que sus pies. Estos estaban llenos de callos y agrietados sus talones. Nunca había visto a una persona así, y eso me impactó muchísimo. Cuando mi madre pasó junto a la mujer, mi hermanita comenzó a llorar fuertemente. La mujer seguía sonriendo sin quitarle la mirada. Mi hermanita tardó bastante tiempo en dejar de llorar. Una de las mujeres se acercó para preguntarle si estaba enferma o le pasaba algo, a lo que mi madre le contestó que no, que era una niña muy sana. De regreso ya por la tarde, ya estaba mi madre en casa al igual que mi hermano. Ya por la noche, mi hermana comenzó a llorar como lo había hecho en la mañana. Nos despertó su fuerte llanto, ya que no se callaba con nada, ni aunque mi madre le estuviera dando pecho. Así como empezó a llorar, así de la nada se callaba. Mi hermana estuvo casi 3 noches despertando con el llanto fuerte. Hasta que una noche fuera de la casa en la oscuridad, se miraba la silueta de una mujer. Esta caminaba en círculos y se adentraba al monte. Al día siguiente mis padres fueron al lugar donde la habían visto. En él estaba dibujado un círculo en la tierra con unos dibujos que nadie supo qué eran. Las vecinas le dijeron a mi madre que esa era una bruja, a lo que ella contestó que no creía en esas cosas. Una mañana amaneció lloviendo a cántaros, por lo que no fuimos a los cañaverales. Era por mediodía cuando aquella anciana que vimos en la toma de agua estaba parada a la entrada de la casa. Pidió un poco de leche y un pan, ya que no había comido en varios días. Mi madre se apiadó de la mujer. Le dijo que entrara a la casa y se sentara, que le daría lo que pedía. La mujer comenzó a mirar en todas direcciones como si buscara algo. En esos momentos mi hermana comenzó a llorar fuertemente. La anciana tomó lo que mi madre le ofreció y le dijo: «Gracias por invitarme a su casa». Tomando el vaso con leche y el pan, salió de la casa. No sin antes sonreír de esa manera, mostrando su encía a falta de dientes. Ya por la tarde mi papá le dijo que varias mujeres habían visto a una bruja dentro del sembradío de cañas y se había llevado al hijo de Felipa. Aún seguía lloviendo cuando nos fuimos a dormir. Ya por la madrugada se escuchó el llanto de mi hermanita, pero no dentro de la casa, sino afuera de ella. Mis padres asustados comenzaron a buscarla. Sus llantos se escuchaban rumbo a los sembradíos de cañaveral. Entre más se adentraban, más lejos se escuchaban sus llantos. Ya estaba amaneciendo y no habían encontrado a mi hermanita. Por la parte trasera de la casa había huellas en el lodo rumbo a los cañaverales. Por ahí habían sacado a la niña. Pasaron los días, las semanas y los meses. Mi mamá y yo nos sentábamos por las tardes en espera de que alguien llegara con la niña en brazos, lo cual jamás sucedió. Con el tiempo, nacieron 2 hijos más. Todos dormíamos en una sola habitación, sin ventana alguna, y la puerta atrincada con unos barrotes que yo misma colocaba para que no abrieran la puerta. Con los años, mi mamá me dijo que aquella mujer que habíamos visto en la toma de agua era una bruja y que lamentablemente ella le dio la entrada a la casa aquella mañana. Hasta el día en que mi madre falleció, aún recordaba a su hija, la cual se la llevó la bruja del cañaveral. La bruja del llano. Historia de terror basada en hechos reales. Hace 25 años llegamos a Tijuana, Baja California, cuando mis padres se enteraron de la venta de unos terrenos para viviendas. Con lo poco o mucho nos fuimos a vivir en la que sería una nueva colonia. Cuando llegamos apenas se estaba poblando, había muchas familias de diferentes estados, todos con diferentes culturas y creencias. Enfrente de donde a mis padres les otorgaron el terreno, quedaba un gran llano, el cual se les dio aviso a las personas de no invadirlo, pues ese terreno ya estaba destinado a otras familias. Por las noches, aquel lugar se miraba tétrico, pues pareciera que la oscuridad de la noche te quisiera tragar y no dejarte ir. Al paso de 3 meses, se encontró el cuerpo sin vida de una joven de unos 20 años a mitad del llano. Nadie supo el motivo de quién o cómo le habían quitado la vida, solo que en su pecho se encontraron unas marcas. En un lapso de 7 meses, se encontraron 3 cuerpos más. Nadie sabía el porqué de eso. En ese tiempo yo tenía la edad de 14 años y todos los chicos estábamos con lo del fútbol, ya que México fue sede del Mundial en 1986. Los juegos eran por las tardes en el llano después de los partidos que veíamos por la televisión. Recuerdo que aventé el balón demasiado fuerte y todos me gritaban que fuera por él. Cuando me agaché a levantarlo, estaba una anciana vestida con andrajos, la cual despedía un fétido olor muy desagradable. Me miraba de una manera muy extraña. Cuando quise retirarme, me tomó del brazo fuertemente, lo que me impedía caminar a donde estaban mis amigos. Esa anciana parecía una bruja. En esos momentos sonrió mostrándome sus dientes sucios y amarillos. Al verla sentí repulsión, y como pude me solté de su mano para correr de ese lugar. Una tarde mi padre se fue a trabajar. Él trabajaba de velador en un edificio en construcción, pero al irse olvidó llevarse el morral donde mi madre le ponía la cena y el café. Ya había pasado media hora cuando nos percatamos de eso. Apurada, mi madre me dijo que lo alcanzara llevándole el morral. Al ir corriendo, uno de mis amigos de más edad me gritó para saber a dónde me dirigía. Sin contestarle, seguí corriendo. Esa noche había una luna llena y era fácil caminar por el llano, ya que esta iluminaba la noche. Todos pasábamos por él para llegar a nuestros hogares. Las luces de las casas se miraban a lo lejos. Otras se miraban más allá de los cerros o debajo de estos. Tuve la buena suerte de encontrarme a mi padre, que al darse cuenta que había dejado el morral en la mesa, se regresó por él. Más allá de la mitad del llano, en una de las lomas de tierra, se encontraba una mujer muy anciana sentada en él. Al irme acercando, me di cuenta que era la misma que en la tarde había estado en el llano. No sé cómo lo hizo, pero aquella mujer se movió de una manera rápida y sin darme tiempo a correr, ya estaba frente a mí. Cuando habló, su aliento apestaba a caño. Era insoportable ese olor. Tuve que llevar mis manos a mi estómago, pues comencé a vomitar. Al verme, la anciana soltó una carcajada que sentí mucho miedo al escucharla. Sentí una mano fría y huesuda sobre mi nuca. Aquella anciana me estaba obligando a hincarme sobre la tierra. No podía levantarme porque, por alguna extraña razón, la anciana era mucho más fuerte que yo. Comenzó a decirme que me llevaría con ella. Ya varios lo habían hecho y era mi turno. Faltándome el aliento, le pregunté qué me iba a hacer. Con una voz de burla, la maldita me contestó que no me preocupara, pues pronto lo sabría. Con su mano aún inmovilizándome, Puse mis manos sobre su huesuda mano, tratando de quitármela. Ella aprovechó ese momento poniéndome la otra mano sobre mi pecho. Comenzó a hablar en un idioma del cual hasta la fecha desconozco por completo. La mano en mi nuca era helada, pero la que puso en mi pecho, esta se fue calentando como si ella tuviese un carbón encendido. El dolor era insoportable. Sentía como si algo se estuviera saliendo de mi cuerpo. Sí, era mi vida la que la bruja me estaba arrancando. Mis manos las sentía muy pesadas, que las tuve que bajar. A partir de ese momento es poco lo que recuerdo, pues antes de perder el conocimiento escuché un disparo y la anciana gritó de dolor. Cuando desperté, ya era de día y estaba en cama de mis padres. Lo primero que hice fue llevar mis manos al pecho, pues aún sentía aquel dolor en él. Mi madre me quitó las manos, pues me acababa de poner medicina, ya que la piel la tenía completamente quemada. El dolor me hizo perder nuevamente la conciencia. Ya habían pasado 2 días cuando pude levantarme de la cama. Tuve la visita de la pandilla, los cuales me comenzaron a decir que aquella anciana había sido una bruja, pero que esa misma noche que me atacó, el Waldo le metió un tiro por la espalda. Mi mamá fue a buscarme, pues no llegaba a casa. Al pasar por la casa de Doña Rosalba, ahí estaba el Waldo, sentado. Este rápidamente le dijo que la acompañaba a buscarme. Cuando iba casi a la mitad del llano, se miraban 2 personas. A medida que se iban acercando, mi madre escuchó cómo yo le decía a la bruja que me dolía, que me soltara. Fue cuando el Waldo sacó el arma y le disparó. Aquella anciana gritaba de dolor al revolcarse en el suelo. Pero antes de que llegara a donde yo estaba, aquella maldita bruja tuvo la rapidez de salir del llano. Y aunque el joven, por más que corrió detrás de ella, no pudo alcanzarla. Las personas cruzaban el llano en grupos, pues se corrió la voz de que una bruja merodeaba por este. Con el tiempo, las quemaduras de mi pecho sanaron. Pero aún conservo una cicatriz que ni los médicos pudieron curar. A partir de aquella noche perdí la facultad de hablar, pero lo importante es que estoy vivo y sobreviví al ataque de la bruja del llano. Un hijo con la bruja. Historia de terror escrita por Alex Moralex. En aquel entonces se creía que existían las brujas, y a fe que así era. Muchas veces las sentí volar, caminar en el tejado, escuchar esa risa chillona y escalofriante cuando al parecer levantaban vuelo. Los hombres en edad de casarse y apuestos sufrían las intrigas y maldades de aquellas siniestras mujeres. Mi hermano mayor, Rodolfo, era bien conocido por su fama de conquistador. Así fue que enamoró a Carmela, una joven muy bella de buena familia. Mi hermano en las noches, después de la cena, solo debía saltar una tapia y estar en el patio de la bella Carmela. Muchos sabíamos de ese idilio de amor, pero también sabíamos que no era la única. Así que nadie le prestaba importancia. Pero para Carmela no era lo mismo. Ella tenía en sus planes matrimonio, formalizar un hogar después de haber consumado aquel amor. Ella creyó que ya podía dar ese último y trascendental paso. Así que le dijo a Rodolfo que debían casarse. Este soltó una risa burlona. Le respondió: "Casarme, ni hoy ni mañana, ni nunca, y menos con la primer mujer que me encuentre". Carmela no respondió, pero el color de su cara lo dijo todo. No solo era la desilusión, era el odio por las palabras tan hirientes. Mi hermano se marchó y la dejó allí, con su odio quemándole las entrañas. Dos noches después de aquel desafortunado encuentro, en el tejado empezó a sentirse el vuelo de un ave, al parecer, pero por su sonido debía ser un ave muy grande. Mi hermano Rodolfo empezó a despertar en las noches, gritando que alguien se le subía en el pecho y no lo dejaba respirar, ni mucho menos hablar para pedir ayuda. Esto y otros sucesos más se volvieron comunes en mi casa. Por ejemplo, aparecía el café revuelto con el chocolate, la sal revuelta con el azúcar, el ganado se asustaba frecuentemente. En varias ocasiones hubo que salir a calmarlo porque amenazaban con hacer una estampida y tal vez matarse en algún hueco. Después que se sentía el vuelo en el techo, ya sabíamos que una bruja había llegado y la noche se hacía un martirio. Lo más recurrente era esa risa chillona y la opresión que sentía Rodolfo, como si alguien se sentara sobre el pecho queriéndolo ahogar. Mi mamá no aguantó más, así que fue donde a la abuela y le preguntó qué podríamos hacer. Una bruja estaba molestando a Rodolfo y por ende estaba afectando la paz de la familia. La abuela le dijo a mi madre que fuera por agua bendita, la regara alrededor de la cama de Rodolfo, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada y regara un puño de sal al pie de la cama. Cuando ésta llegara a la habitación de él, debía decirle que por favor le recogiera esa sal. Ella daría un grito de dolor porque sabía que se tendría que descubrir. Ahí mismo se iría, pero al día siguiente a primera hora llegaría a nuestra casa pidiendo sal. Efectivamente, así fue. En las primeras horas, cuando el sol aún no brindaba la luz, Carmela llegó a pedir un poco de sal. Mi hermano Rodolfo quiso atacarla, pero mi madre se lo impidió. Carmela, con la cabeza baja, le dio las gracias por la sal y antes de irse le dijo a mi madre: "Estoy embarazada de Rodolfo". En casa todo fue un caos. Mi padre casi mata a Rodolfo de la golpiza que le dio. Aunque ya era mayor, querían obligar a Rodolfo a casarse, pero él argumentó que no se casaría con una bruja. En nuestra tierra eso de ser padre se respeta. Obligaron a Rodolfo a responder por el hijo. Carmela nunca se casó. Vivió siempre sola con su hijo, porque los padres de esta la despreciaron por tener un hijo bastardo. Nadie sabe si siguió practicando la brujería, pero desde entonces todos la llamaban la bruja. La suerte de mi hermano Rodolfo cambió. Perdió esa suerte que tenía con las chicas de la región, al parecer, por el trato que le dio a Carmela. Él asegura que ella le hizo un hechizo para que perdiera su encanto. Nunca se casó ni se le conoció ninguna otra novia. La venganza de una inocente. Historia de terror escrita por Alex Morales. Fue acusada de brujería. Su único pecado fue ayudar al prójimo, ya que sabía de plantas y otras cosas. Sabía cómo curar los males y dolores. Cuando llegó la Inquisición, todo esto que muchos le admiraban y le agradecían, la llevó a un tribunal donde fue torturada para que confesara su supuesta brujería. Ardería hasta que su último aliento de vida se perdiera. La ataron en la pira. Por primera vez le pidieron declararse culpable de brujería. Así su muerte sería rápida y sin dolor. Como cada que fue torturada, mancillada, humillada, negó ser bruja. Cuando prendieron fuego y las llamas empezaron a quemar su cuerpo, gritó a todo pulmón: "Reniego de mi religión, reniego de mi iglesia. Esta no representa a mi Dios". Si el diablo existe, le entrego mi alma para que permita vengarse de todos estos malditos. Cuando dijo estas últimas palabras, ya el fuego consumía todo su cuerpo. En pocos segundos, falleció. Los verdugos estaban felices, no por enjuiciar una bruja, eso ni ellos lo podían comprobar, pero sí porque sabían que las tierras de la difunta pasarían a la iglesia y esta les daría el 30% por ser tan buenos en su trabajo de cazar brujas. El fuego se apagó, o al menos eso creyeron aquellos. Los pocos restos que quedaron fueron tirados a una fosa común, donde solo van los que no tienen entrada al cielo. En la pequeña aldea se celebraba la tercer bruja que se quemaba en una semana. Aquel pequeño terruño era bien visto a los ojos de Dios, decían ellos. La pira donde ardió la bruja, con el viento de la noche, volvió a arder. En clima de verano, en aquellas tierras tropicales y el fuerte viento, volvieron aquello una llamarada. Un incendio que consumió todo a su paso. La pequeña aldea y sus habitantes en la mayoría fueron devastados por el fuego. No quedó nada. Los pocos que sobrevivieron aseguran que en el fuego, que acabó con todo, se veía la cara de aquella bruja. Reía al ver arder todo. Cobró su venganza, creían muchos. Otros dicen que se hizo justicia, pues ella era inocente.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.